El ingeniero Jorge Tovar es el coordinador operativo de la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgos de Desastres. Ha estado aquí en Sandoná dictando un taller relacionado con la temporada de incendios y por otro lado también socializando lo que va a ser el simulacro del próximo 2 de octubre. Bienvenido a Sandoná, ingeniero.
Muy buenos días a ustedes. Sí, el día de hoy estuvimos en un importante taller subregional con los municipios de Occidente. Hizo presencia Sandoná, Consacá, Ancuya y Linares, manejando tres temas muy importantes que son el octavo simulacro nacional de respuesta a emergencias, que será el próximo 2 de octubre a las 9 de la mañana, y hacer una revisión al tema del plan de contingencia por los incendios de cobertura vegetal.
Usted ha hecho algunas recomendaciones relacionado con la atención a todas estas emergencias que se han presentado durante los meses de agosto y septiembre relacionados con incendios de cobertura vegetal o incendios forestales, que también se llaman.
Sí, señor. Aquí hemos hecho un llamado a las administraciones, a los consejos municipales de gestión del riesgo, en el sentido de que tenemos que, una, estar preparados para dar una respuesta oportuna. Y dos, la más importante, que es un tema de sensibilización a las comunidades. Informábamos que en Nariño hay dos razones fundamentales por las cuales se están originando los incendios. Una, las mal llamadas quemas controladas que las realizan los campesinos, que ellos consideran o piensan que por estar al lado de un fuego y que están con una pala, ese mismo fuego manda una chispa a 100, 200 metros, y son esos lugares donde se están registrando los incendios. Sandoná, Consacá, Ancuya, por ser unos municipios donde se cultiva la caña, son altamente vulnerables. Es un material combustible que en cuestión de minutos se pueden convertir en incendios de gran magnitud y, como en el año 2015, generar afectaciones en la infraestructura y en trapiches y en viviendas.
Es decir, que deberíamos erradicar ese término incendios controlados. Eso ya no debe existir aquí en Sandoná y en todos los municipios del departamento de Nariño.
Sí, o sea, aquí tenemos que dejar claro que los incendios controlados no existen. Eso nunca ha existido. Hay muchas variables que inciden, principalmente en esta época, es una época de vientos, los pastos están secos, la caña es un material combustible que se pueden originar esos incendios. Y el otro factor es el tema de pirómanos, personas desocupadas que inician estas actividades, estas prácticas, por lo cual el llamado a la comunidad hoy y al protocolo que quedó establecido es la denuncia. El Código de Policía establece que estas personas pueden ser sancionadas con una multa y también capturadas. Entonces ya quedó establecido el protocolo para que las personas de la comunidad, cuando miren que alguien esté realizando una quema, informe a la autoridad, a los bomberos, para que la policía se movilice, haga la captura y judicialización de estas personas.
Ya se han presentado algunos hechos de sanciones en el departamento de Nariño por estas causas.
Sí, señor, nosotros estuvimos recorriendo el día martes la subregión del río Mayo, ayer estuvimos en Juanambú, donde hicimos un balance sobre este mismo tema y ya tenemos cerca de 8 personas capturadas. Ya están sancionadas y ya les están tocando el bolsillo, tienen que responder. De igual manera, donde se les comprueben que son las causantes de las pérdidas de cultivos, de fincas aledañas o de infraestructura, también van a ser judicializadas y van a tener que responder por estos hechos.
Siempre se ha mencionado que, por ejemplo, un vidrio con un sol radiante podría originar una chispa. ¿Se han presentado estos casos?
Lo que nosotros manejamos y la evaluación técnica que se ha hecho con la Delegación Departamental de Bomberos es que los incendios se obedecen a esos dos factores, ¿no? Quemas y los pirómanos. Que se genere un efecto lupa por una botella que calentó el sol y quemó sería algo, pues un porcentaje mínimo que no lo tenemos contemplado, y sabemos que en Nariño no está pasando eso.
Y la otra situación, cortes porque se unen las cuerdas de alta tensión por acción de los vientos.
Ese sí es un factor que ha ocurrido en algunos de los municipios donde se presentan cortocircuitos o los alambres se unen, generan esas chispas que caen sobre los pastos secos y se generan los incendios. Eso sí es un factor que hemos analizado, donde los afectados pues tendrán que hacer la denuncia correspondiente para que Sedenar o la empresa que esté brindando este servicio responda por los daños. Y la otra puede ser que un mismo incendio queme el poste que sea en madera, haga que colapse y se genere con mayor fuerza el incendio.
Usted ha recomendado mucha articulación para la atención de este tipo de emergencias.
Sí, señor. Aquí es un trabajo articulado presidido por los alcaldes municipales de gestión del riesgo como presidentes de los consejos municipales de gestión del riesgo y donde se involucran a todas las entidades. Este tema no es responsabilidad de los organismos de socorro, bomberos, defensa civil, sino que es una responsabilidad que inicia desde las comunidades, evitando estas prácticas y denunciando a aquellas que las estén realizando. Ya un trabajo con unas funciones establecidas por parte de todas las entidades.
¿Nos podría explicar un poquito cómo funciona la crisis para tener una respuesta oportuna y además para brindar una información oficial?
Sí, aquí hemos manejado unos conceptos que son unos puestos de mando unificados, que ante una emergencia, un incendio que se está presentando en esta época, se movilicen las entidades que tienen que dar respuesta, es decir, bomberos, defensa civil, la policía, el coordinador del consejo municipal, y desde ahí se articulen las acciones de respuesta para hacerle frente a la emergencia, en este caso de incendios de cobertura vegetal. Pero si es un incendio que crece en su magnitud, que amenaza viviendas, trapiches, pues tendrá que convocar de manera extraordinaria al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, que se reúnen en un lugar con todos los medios tecnológicos, mapas, información, acceso a internet y demás, se monitorea, se coordina el apoyo con el departamento y se expide la información oficial para las comunidades.
La información oficial siempre va a ser del coordinador o coordinadora del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres.
Sí, en esta sesión se dejó claro que en ese mismo Consejo Municipal se consolida la información, se elabora un boletín de prensa y se divulga a los medios. La voz oficial, por lo general, es el alcalde o quien a él delegue, que puede ser el secretario de gobierno o el coordinador de gestión del riesgo, y se ha solicitado de manera reiterada no replicar rumores, cadenas de WhatsApp, que lo que hacen es desinformar a la comunidad.
Ingeniero, hablemos ahora sí del simulacro previsto para el próximo 2 de octubre.
Sí, esta es una actividad, es la octava por octavo año que lo vamos a realizar. Vamos a recrear un escenario de sismo para acá, para los municipios de la zona andina, y por tsunami en los municipios de la costa pacífica. Son actividades y somos conscientes, convencidos de que los simulacros son las actividades que nos capacitan, nos sensibilizan y son los ejercicios que más salvan vidas en caso de presentarse una situación real, porque las personas van a estar preparadas en cómo actuar.
En los simulacros anteriores han participado funcionarios o personas de la institucionalidad. ¿En esta vez se trata de involucrar a las comunidades?
Sí, aquí hemos definido, y la invitación que hacemos a los cuatro municipios que participaron es que participen entidades públicas como la alcaldía, la ESE, la policía, la empresa de servicios públicos. Las instituciones educativas son fundamentales, los centros de desarrollo infantil, hogares infantiles, organismos de socorro, asociaciones, juntas de acción comunal, barrios, veredas, o sea, que le demos la mayor difusión y que las personas se capaciten y que puedan participar de una manera activa el próximo 2 de octubre a partir de las 9 de la mañana.
¿Viene una campaña de difusión en los siguientes días?
Sí, hemos desde el departamento les hemos facilitado a los municipios unas cuñas de radio, unos videos para que ellos a través de las emisoras, de las redes sociales, de sus páginas web, las divulguen y que toda la gente esté sepa que el próximo 2 de octubre hay un simulacro del cual deben participar.
Finalmente, ingeniero, recomendaciones para que poco a poco vamos entrando en la cultura de la prevención.
Sí, aquí es un llamado que hacemos todas las personas, las comunidades, hacemos parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. La comunidad es la base. La invitación es que nos asesoremos, invitemos a estas reuniones a los organismos de socorro, a los coordinadores de los consejos municipales para que nos faciliten el conocimiento, es decir, saber dónde estamos ubicados, qué fenómenos se pueden presentar. Estoy ubicado en una zona de deslizamiento, de inundación, muy cerca de incendios de cobertura vegetal, y creemos unos planes de respuesta familiar, comunitario, que nos permita estar mejor preparados.